1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis campos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7 y un minuto aquí en Tempranito y de mañana, hoy viernes 26 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía, le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a la vez a mitad de camino de Tempranito y de mañana. Tenemos en el departamento del control del sonido a Teddy Giró, en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
El informe anual de los derechos humanos del Departamento de Estado denuncia las restricciones a las libertades básicas en Cuba. Un avión de la aerolínea suiza Swissair hace el primer vuelo entre San Juan de Puerto Rico y La Habana en casi 6 décadas. El director de inteligencia de Estados Unidos señala a China como el principal sospechoso de un reciente ataque cibernético. Una multitudinaria marcha en Ecuador rechaza las políticas y el estilo de gobierno del presidente Rafael Correa.
En Radio Martí 7:03 en la mañana. Estados Unidos denunció en su informe anual sobre los derechos humanos que el régimen comunista cubano restringe los derechos básicos del pueblo. Y desde Washington nos reporta Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo que se han mantenido las violaciones de esos derechos en Cuba cometidas por funcionarios del régimen castrista con amplia impunidad para los perpetradores de los abusos de que son víctimas quienes buscan cambios en el gobierno. El informe 2014 fue presentado por el secretario de Estado John Kerry en momentos en que avanzan las negociaciones para la reapertura de embajadas y la reanudación de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. El documento señaló que Cuba sigue siendo un estado totalitario encabezado por Raúl Castro y por el Partido Comunista, el único legal en la isla. Añadió que los abusos de derechos humanos continuaron en el 2014 e incluyeron amenazas del gobierno, abusos físicos extrajudiciales, intimidación, violentas protestas organizadas por el régimen contra disidentes pacíficos y hostigamiento y detenciones para evitar las libertades de expresión y reunión pacífica. Otros abusos fueron duras condiciones carcelarias, enjuiciamientos selectivos, rechazo de juicios justos y restricciones para viajar. Además, las autoridades intervinieron la privacidad llevando a cabo el monitoreo persistente de las comunicaciones personales. El secretario asistente de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Tom Malinowski, que habló después de Kerry, dijo sobre las comunicaciones en la isla.
While the government has publicly committed to expanding internet access, access remains restricted for the vast majority.
En Cuba, mientras el gobierno se ha comprometido públicamente para ampliar internet, el acceso a la red continúa restringido para la vasta mayoría de la población, algo en lo que nosotros continuamos trabajando con los proveedores de servicios estadounidenses. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Para el líder del Foro para los Derechos y las Libertades, Antonio González Rodiles, El informe de Estados Unidos sobre los derechos humanos es contradictorio con su nueva política hacia Cuba. Tenemos sus declaraciones.
Creo que este informe acierta en varios puntos y realmente me llama la atención la contradicción que existe entre un informe de este tipo, donde está revelando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba, y el rumbo que ha ido tomando las negociaciones entre la actual administración y el régimen de La Habana, donde no se le ha exigido al régimen pasos concretos en el tema del respeto a los derechos humanos. Incluso no se ha puesto en la mesa de negociación elementos tan simples como serían la ratificación y la implementación de los pactos de Naciones Unidas, los pactos de derechos humanos. También es importante señalar que este informe se está refiriendo al año 2014. Desde el anuncio de este nuevo proceso político entre el régimen y la administración y el gobierno norteamericano, hemos visto un claro incremento represivo. Este informe es alarmante, y el 2014, pero creo que resulta más alarmante lo que está pasando en este año 2015.
El primer vuelo entre San Juan y La Habana en casi 6 décadas despegó con 150 pasajeros a bordo de un avión de la aerolínea suiza Swiss Air, en su mayoría personas que acuden al 9º Festival Internacional del Danzón en La Habana.
Es el primer vuelo en calendario que se ofrece todos los jueves entre ambas ciudades durante el verano, explicó a F. Tony Pérez, director de la compañía turística del mismo nombre.
Dicha compañía es responsable del flete y comercialización de este vuelo, que se estrenó el jueves con el despegue del primer avión desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín con destino al Aeropuerto José Martí en La Habana.
Esta oportunidad significa abrir un destino nuevo que ha sido vetado toda la vida desde que Fidel Castro tomó el poder en el 59. Dijo el propietario de la empresa, que tiene previsto ofrecer estos vuelos de 2 horas y 20 minutos al menos hasta el 30 de julio.
Aunque el primer vuelo salió lleno, Pérez lamentó que por el momento los próximos no se han vendido muy bien. El costo del boleto aéreo de ida y vuelta, que incluye la visa de entrada a La Habana para quienes no tengan pasaporte cubano, es de $894.
La oposición venezolana presentó la mayoría de los candidatos que se medirán en las elecciones legislativas a celebrarse en diciembre. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Tras un proceso de elecciones primarias y la selección de un grupo de candidatos por consenso, la oposición venezolana asegura haber alcanzado las alianzas necesarias para lograr imponerse sobre el gobierno en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre. Entre los 167 candidatos figuran exiliados y presos políticos como Daniel Ceballos. Aún queda pendiente que la oposición defina a los aspirantes en un estado del país. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, destacó que trabajarán en una campaña electoral de carácter social enfocada en los diversos problemas que enfrenta la sociedad venezolana, entre ellos la inseguridad, la escasez, el alto costo de la vida y el colapso de los servicios básicos. Sostiene que el escenario más probable es que el gobierno pierda el proceso electoral.
Todos los sondeos, investigaciones de opinión pública que estiman que la victoria de la Unidad Democrática va a duplicar o triplicar la intención de voto del electorado, la encuesta más conservadora le da 20 puntos de ventaja a la oposición por sobre el oficialismo. Bueno, hoy ya no es una estimación en el aire, ahora hay nombres y apellidos.
Torrealba también rechazó el ventajismo que asegura mantiene el gobierno debido al uso de recursos del Estado con fines proselitistas, sin que surjan llamados de atención por parte del máximo órgano electoral del país. La coalición opositora ratificó el compromiso de garantizar el retorno de la gobernabilidad en la nación. Destacó que se mantienen trabajando para lograr una tarjeta unitaria en la boleta electoral. Carolina Alcalde, Caracas.
Una multitudinaria marcha se congregó el jueves en el centro de Guayaquil para rechazar las políticas y el estilo de gobierno del presidente Rafael Correa.
El alcalde opositor Jaime Nebot acusó a Correa y a su gobierno de poner la patria ecuatoriana al revés, y la oposición tiene la obligación ética, política y social de impedirlo, afirmó Nebot.
Dicen que el derecho a prosperar merece castigo. Ese país no lo vamos a aceptar nunca jamás, porque ese no es Ecuador, ese es Venezuela, señaló ante la multitud en medio de gritos de ¡Fuera Correa! ¡Fuera!
Decenas de miles de personas abarrotaron las principales avenidas de Guayaquil en atención al llamado de Nebot.
En Radio Martí, exactamente 7:10 minutos en la mañana. Los residentes de Panamá encabezaron la clasificación anual de bienestar difundido el miércoles, mientras Afganistán apareció como último en la lista y Estados Unidos cayó con fuerza.
Estados Unidos apareció en el puesto 23 de las 145 países, territorios y áreas estudiados en el Índice de Bienestar Global Gallup Health Weights, por debajo del duodécimo del año anterior.
El declive reflejó que menos personas están satisfechas con sus sentimientos de comunidad, algo que incluye la seguridad, al tiempo que reportaron lazos sociales menos positivos, dijo Dan Withers, quien copiló el índice.
Panamá lideró el índice mundial de bienestar por segundo año consecutivo, dijo Gallup, con el 53% de los residentes prosperando en tres o más áreas de bienestar, medidas que incluyen la sensación del propósito, bienestar financiero y la salud física de una persona.
La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció a favor de mantener los subsidios en la Ley de Protección al Paciente y Cuidados de Salud Asequible. Tony Cano nos informa desde Washington.
El presidente Barack Obama celebró una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictaminó este jueves que la Ley de Cuidado de Salud, conocida también como Obamacare, puede otorgar subsidios para ayudar a la gente de clase media y pobre para comprar un seguro de salud. Después de múltiples obstáculos, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible está aquí para quedarse, proclamó Obama desde la Casa Blanca.
Este es un día de victoria para los estadounidenses que trabajan duro en todo el país y cuyas vidas seguirán haciéndose más seguras en una desafiante economía debido a esta ley. Por su parte, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, insistió en que la ley sigue aumentando el costo para las familias. El problema con Obamacare es todavía fundamentalmente el mismo. Esta ley está resquebrajada. Está incrementando el costo para las familias estadounidenses, subiendo el precio para las pequeñas empresas. La constitucionalidad de la medida había sido cuestionada por cuatro demandantes, todos de Virginia, que argumentaban en base a la interpretación de una vaga frase en la ley que parece decir que los subsidios solo están disponibles para quienes compren seguros de un mercado o bolsa de aseguradores establecida por el Estado, les informó Tony Cano.
Son exactamente las 7:12 en esta mañana de viernes 26 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a que continúes con nosotros. Tendremos seguidamente el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro recorrido por la página de internet martinoticias.com a cargo de Rolando Cartaya, nuestras notas y el cierre musical. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la institución mexicana de rock, Maná. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Coldplay hace 7 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a Jon Bon Jovi. No te lo lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Y hasta aquí Lázaro Domínguez y sus reportes del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Sin brindar margen a ningún disturbio tropical, el fuerte anticiclón de la Bermuda se extiende con buen tiempo sobre las aguas del Atlántico y el Caribe. A esto se añade la extensa baja fría en la altura sobre el grupo de las Bahamas, que está provocando vientos del noroeste al norte sobre la Florida y Cuba, arrastrando aire muy seco y limitando el desarrollo de las tormentas eléctricas, así como creando condiciones para el registro de temperaturas muy altas. Para Cuba, hoy será un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya está aquí con nosotros para hablarnos del deporte Jerry del Castillo. Gracias, Jerry.
Gracias a ti, Lucy. Saludos a ti y a todos los, nuestros radioescuchas. Vamos a ir a los resultados de ayer en el béisbol de Grandes Ligas. Comenzamos en la Liga Nacional. Los Cardenales de San Luis le ganaron a los Marlins anoche 5-1. Lance Lynn regresó de la lista de los lesionados y tiró 6 innings de scon, permitiendo 2 hits y ponchando a 6 bateadores. Colton Wong impulsó 2 carreras en la victoria y Pete Cosma batió 3 hits y anotó 2 carreras. La única carrera de los Marlins fue un jonrón de Adeniyi Echavarría en el 9th inning y los Peces ahora han perdido 7 de sus últimos 8 juegos. Los Mets de Nueva York le ganaron a Milwaukee 2-0. Jacob deGrom brilló en los 8 innings que lanzó. Los Mets pararon una racha de 7 derrotas al hilo. Los Dodgers de Los Ángeles blanquearon a los Cubs de Chicago 4-0. Carlos Frías combinó con 4 relevistas para despachar los 9-0. Howie Kendrick remolcó 2 carreras. Los Rockies de Colorado anotaron 5 carreras en el 8th inning y le ganaron a Arizona 6-4. Troy Tulowitzki y el cubano-americano Nolan Arenado conectaron larga distancia. San Francisco le ganó al San Diego 13-8. Buster Posey y Gregor Blanco impulsaron 3 carreras cada uno. Los Gigantes batieron 19 hits en total en el partido. Washington blanqueó a los Bravos de Atlanta 7-0. Ian Desmond conectó larga distancia con un corredor a bordo y Doug Fister despachó 6 innings de scon. Los pitchers abridores de los Nacionales han tirado 41 innings y un tercio consecutivos sin permitir carrera y esta noche tienen a Max Scherzer en la lomita, que ha permitido 1 solo hit en total en sus últimos 2 juegos, incluyendo su juego de 0 hit que tiró el sábado pasado. Así es difícil perder. Y Cincinnati le ganó a los Piratas de Pittsburgh 5-4 en 13 innings. Brandon Phillips disparó el jonrón decisivo en la parte alta del 13th. Todd Frazier también conectó larga distancia y terminó con 3 carreras impulsadas. Me voy corriendo, Lucy, regreso contigo un poco más tarde.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Obispos católicos de Estados Unidos favorecen el intercambio de pueblo a pueblo con Cuba. Legislador estadounidense cuestiona la neutralidad de Cuba y Venezuela en las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC. Una revista británica pone en duda las estadísticas de Venezuela sobre el hambre y la alimentación en el país. Y denuncian que los combatientes del grupo Estado Islámico han ejecutado a 120 civiles, incluyendo mujeres y niños, en Kobane.
Muy buenos días. día tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de dar un paseo por nuestra página de internet martinoticias.com, y para eso tenemos aquí con nosotros a Rolando Cartaya. Muy buenos días, Rolando. Gracias por estar aquí.
Muy buen día, Lucy, Moisés, Morel. Un saludo a los que están en sintonía con Padre Martí esta hora, y vamos a presentar los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Internet ya en los hogares cubanos, demasiado bueno para ser cierto. La ETEXA, monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, desmintió que tenga un plan para llevar a los hogares cubanos a partir de este año la Internet con diferentes paquetes y a precios asequibles. La Unión Europea y Cuba celebran primera reunión del diálogo sobre derechos humanos. Fuentes comunitarias la calificaron como un intercambio sobre temas sustanciales, franco y respetuoso, de cara a crear confianza, reforzar el entendimiento mutuo y desarrollar la cooperación. En el futuro, las reuniones sobre este tema tendrán una frecuencia anual. Estados Unidos registra a Cuba entre los países que más violan los derechos humanos. El exhaustivo informe anual del Departamento de Estado correspondiente al 2014 denuncia la represión a opositores, la invasión de la privacidad, el monopolio en los medios de comunicación, la falta de libertad académica y las restricciones a grupos religiosos, entre otras violaciones puntuales e institucionales. Pasamos ahora a las historias más leídas en nuestra página web en las últimas horas. Tuitazo a las 3 de la tarde sobre viajes a Cuba. El Departamento de Estado pidió a los estadounidenses interesados en los viajes a Cuba, bajo las nuevas políticas del presidente Obama, que se unieran en un tuitazo de preguntas y respuestas ayer jueves a las 3 de la tarde, usando la etiqueta AskTravelGov. Primer vuelo regular entre Cuba y Puerto Rico desde 1959. Despegó con 150 pasajeros a bordo de un avión de Swissair y durante el verano saldrá cada jueves de San Juan. Islas Caimán no puede con la avalancha migratoria cubana, indica un editorial del diario local de Caimán Compass, y dice que la mayoría de la gente en las Caimán siente el máximo respeto por la valentía y motivaciones de los cubanos para escapar de un país que aman, pero que siguen considerando una prisión. Cuba ensambla hornillas chinas. La nueva hornilla eléctrica de inducción ensamblada en Pinar del Río se venderá convoyada con un caldero con tapa, una sartén y una cafetera a un precio de 500 pesos moneda nacional. Cuba Militar Corporate. Los cubanos no parecen vivir ya en un país, sino más bien en la Cuba Militar Corporate, donde élites locales y extranjeras miran por sus negocios a espaldas de la sociedad, dice el colega catalán Joan Antoni Guerrero. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias. Son las 7:22. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Tempranito y de mañana y este viernes 26 de junio del 2015. Tenemos aquí los estrenos, que hablando de la película Ted, que es la segunda parte de la película TED, que es una película que fue muy exitosa en el año 2012, con más de 500 millones de dólares en todo el mundo en taquilla, donde un protagonista era el famoso oso de peluche. Pues ahora llega la segunda parte, ha llegado, y parece que tiene la misión de desbancar en los cines, en la taquilla, a la famosa película Jurassic World, el mundo jurásico. Ted 2 es una película dirigida por Seth MacFarlane, que como todos sabemos es un gran cómico, ha animado en algunas ocasiones la entrega de los premios Oscar, y está protagonizada por Mark Wahlberg, que es el principal estreno de esta semana, y la cinta pues está encargada, vamos a ver si lo logra o no, de tratar de desbancar de lo más alto de la taquilla a Jurassic World. Ted, la comedia, fue, como ya les había contado anteriormente, la más exitosa del año 2012. Le devuelve este protagonismo a este osito de peluche, que es totalmente irreverente y que en esta ocasión, tras casarse y ponerse como objetivo adoptar un niño, debe convencer a las autoridades de que se trata realmente de una persona. Malwell retoma el personaje del mejor amigo del oso de peluche, que por cierto, la voz del oso es la del propio director, que también, como les había comentado antes, un humorista increíble de McFarlane, mientras que Amanda Seyfried y Morgan Freeman se incorporan al reparto como los abogados que van a luchar por hacer posible el sueño de Ted. El otro gran estreno de la semana es Max, la historia de un perro que ayudó a la infantería de marina estadounidense en Afganistán y es adoptado por la familia de su cuidador tras sufrir una experiencia traumática. Esta película está basada pues en hechos reales, tiene un gran elenco, así que vamos a ver qué acogida se le da en las carteleras esta semana. Y
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:30, estás escuchando Tempranito y de Mañana. Hoy es viernes 26 de junio del 2015, gracias por tu tiempo, la sintonía y ya de inmediato vamos con las informaciones.
Obispos católicos de Estados Unidos favorecen el intercambio de pueblo a pueblo con Cuba. El legislador estadounidense cuestiona la neutralidad de Cuba y Venezuela en las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC. Una revista británica pone en duda las estadísticas de Venezuela sobre el hambre y la alimentación en el país y denuncian que los combatientes del grupo Estado Islámico han ejecutado a 120 civiles, incluyendo mujeres y niños, en Kobani.
En Radio Martí, 7:31 en la mañana. El presidente del Comité de Paz y Justicia Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos manifestó orgullo por el papel que jugó el Papa Francisco en el proceso de acercar a Estados Unidos y Cuba.
En una carta enviada al Congreso en Washington, Monseñor Oscar Cantú destacó la importancia de las nuevas relaciones entre ambos países y del viaje que realizará Francisco a Cuba.
Cantú dijo en la misiva que la histórica visita del Santo Padre seguramente servirá de inspiración para alcanzar la reconciliación y fomentar el diálogo.
El representante de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos también instó a los legisladores en Washington a levantar el embargo.
La crisis económica de Grecia con la Unión Europea provocó que la cuarta ronda de conversaciones entre la entidad continental y Cuba casi pasara inadvertida. Sin embargo, nuestra corresponsal en el viejo continente, María García, ofrece los principales aspectos que se analizaron en Bruselas.
Reunión en Bruselas entre la Unión Europea y Cuba que ha pasado cuasi desapercibida con el terremoto político y económico que se está produciendo en Europa con el asunto griego. Reunidos los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Eurogrupo, sus ministros de Finanzas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo en Bruselas tratando de encajar las piezas de la deuda griega, poco protagonismo se ha llevado el encuentro de los cubanos. Y eso que trataba de uno de los asuntos estrella sobre el que hasta ahora se ha pasado de puntillas, los derechos Derechos Humanos. Preside la reunión por parte comunitaria Stavros Lambrinidis, representante especial de la Unión Europea precisamente para los derechos humanos. Hay un principio básico en una sociedad democrática. Los ciudadanos son los que tienen que observar y juzgar y cuestionar las actitudes del gobierno y no los gobiernos a sus ciudadanos. Esta es la cuarta ronda de negociaciones, aunque los derechos humanos se mantienen en el centro de estas relaciones. No se profundiza en este encuentro sobre violación o no de esos derechos humanos en Cuba, sino que se discute sobre las modalidades para continuar el diálogo. Y para eso hay que dejar claro qué papel juegan esos derechos humanos en las relaciones bilaterales y multilaterales. No habrá denuncias concretas de esas violaciones en un diálogo que comenzó hace algo más de un año y tiene como objetivo llegar a un acuerdo que ponga fin a la denominada posición común. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Y el rotativo caribeño El Caimán Compás publica este jueves un editorial donde precisa que esa pequeña nación de 58.000 habitantes no puede sostener a la cantidad de cubanos que escapan cada día del régimen de La Habana.
El editorial se refiere a una reciente encuesta publicada por el diario The New York Times, que dice que la inmensa mayoría de los cubanos se muestran alentados por los aires de cambio de las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos para salir del país.
La preocupación de la Junta Editorial del Digital Caribeño es que muchos de esos cubanos escapan en precarios artefactos y llegan regularmente a las costas de Caimán.
Recientemente, las autoridades de Islas Caimán informaron que de un promedio de 4 cubanos que llegaban mensualmente a esas costas en 2013, el flujo se disparó a 24 en el 2014 y a más de 53 en los primeros meses del 2015.
La legisladora republicana Ileana Arroz Letinen afirma que los hermanos Castro y Nicolás Maduro simpatizan con el terrorismo y que no son interlocutores neutrales en las conversaciones con las FARC. Leonardo Bonet nos informa.
La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre el proceso de paz entre Colombia y las FARC, en la cual la legisladora Ileana Ross Letinen dijo en su declaración inicial que cuando se habla sobre esas pláticas es fundamental dar un vistazo a dónde están teniendo lugar, donde la represión está a la orden del día, y agregó que no solo son los hermanos Castro quienes tienen conocidas simpatías por los terroristas y una propensión a socavar los intereses de Estados Unidos.
Maduro en Venezuela.
Maduro en Venezuela y Chávez antes que él también han venido haciendo eso. Los hermanos Castro, Maduro, Chávez cuando estaba vivo, no se puede confiar en ellos. No pueden ser vistos como interlocutores neutrales porque todos ellos se beneficiaron mucho por su relación con el grupo terrorista de las FARC con el financiamiento del tráfico de drogas. Otro de los presentes en la audiencia fue Bernard Aronson, enviado especial del Departamento de Estado al proceso de paz de Colombia con las FARC en La Habana, quien señaló que su papel en esas conversaciones es simplemente de observador. Les informó Leonardo Bonet.
La revista británica The Economist puso en duda las estadísticas que presenta Venezuela sobre el hambre y la alimentación en el país.
Según la FAO, entidad de la ONU, Venezuela es uno de los 72 países que ha alcanzado el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad el porcentaje de la población que padece hambre.
Pero The Economist, que se especializa en temas económicos, dice que el gobierno no ha presentado las estadísticas necesarias para analizar el asunto, añadiendo que, según el gobierno, un 95% de los venezolanos comen 3 comidas al día.
Pero una encuesta realizada el año pasado por 3 universidades del país dice que más del 11% dijo que comía 2 veces al día o menos.
Y asimismo, el The Economist recuerda que en noviembre del 2014... el salario mínimo de Venezuela apenas alcanzaba para pagar el 76% de los alimentos necesarios para una familia promedio.
En Radio Martí, 7:37 minutos en la mañana. El Departamento de Estado no ha podido encontrar en sus registros todo o parte de 15 correos electrónicos de trabajo del servidor privado de Hillary Clinton que fueron revelados esta semana por un panel de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 2012 contra la sede diplomática estadounidense en Benghazi. Clinton ha dicho que entregó toda su correspondencia de trabajo relativa a su cargo de secretaria de Estado.
Pero funcionarios federales señalaron que estos intercambios con su confidente Sidney Blumenthal no estaban entre las 55.000 páginas proporcionadas de su cuenta de correo electrónico privada.
La incapacidad del Departamento de Estado para encontrar los 15 correos electrónicos podría suscitar nuevos cuestionamientos sobre la decisión de Hillary Clinton de usar correo electrónico privado cuando ocupaba el cargo y sobre si ha entregado a la agencia toda la correspondencia relacionada con su trabajo.
La ONU advierte del grave deterioro humanitario de la población en Yemen. Carmen María Rodríguez nos informa.
Naciones Unidas solicitó algo más de 1,000 millones de dólares para socorrer a millones de personas atrapadas en el conflicto en Yemen. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exhortó porque se logre el acceso a Yemen para la entrega de ayuda humanitaria en el momento en que brota el dengue, así como la malaria. Al respecto, y en la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. Hay riesgos de dengue donde hay muchos casos de fiebre de dengue. Se trabaja para enfrentar eso, además del incremento en los casos de malaria. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad exhortaron que buques comerciales tengan acceso a Yemen para transportar en favor del 80% de la población yemení necesitada de socorro, alimento, combustibles y otros suministros esenciales. La coalición bajo liderazgo saudí batalla el avance de los hutis chiitas que cuentan con el apoyo de Teherán, coalición que ha impuesto controles marítimos para impedir que Teherán abastezca a los hutis. El Consejo de Seguridad describió la amenaza de hambruna que enfrentan los yemeníes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
A menos de 24 horas de penetrar en la ciudad siria de Kobane, los combatientes del grupo Estado Islámico han ejecutado a 120 civiles, incluyendo mujeres y niños.
La cifra fue compilada por el grupo independiente Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que agregó que otros 26 civiles fueron ejecutados el jueves en una localidad cerca de Kobane.
Según el reporte, los insurgentes tomaron posición en los edificios y dispararon contra cualquier cosa que se moviera, porque saben que no pueden controlar la ciudad ante el hostigamiento de las fuerzas kurdas.
Los analistas opinan que esta reacción de los extremistas es una venganza ante sus retrocesos en los últimos días en el norte de Siria, ante el empuje de las unidades de protección del pueblo kurdo.
La agencia de inteligencia de Afganistán culpó a la red insurgente Haqqani, aliada del Talibán, del ataque del lunes al Parlamento en el que murieron 9 personas.
El portavoz del directorio afgano de seguridad, Abdul Hasef, dijo que el cerebro del ataque fue el Mullah Shahirin, un dirigente de Haqqani, en la ciudad de Peshawar, en Pakistán.
Hasef explicó que el atentado fue un plan del alto nivel con un costo de casi $74,000 y que sus organizadores tenían bocetos y mapas del Parlamento.
Las agencias de inteligencia afganas estaban avisadas, habían tomado medidas de precaución adicionales, aunque no sabían con certeza la fecha del ataque.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:41, gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a que continúes con nosotros, tendremos pues seguidamente el reporte del tiempo, los deportes, el comentario de Miguel Cosío, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 7:44 minutos y hasta aquí Lázaro Domínguez y sus reportes del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, dos ondas tropicales se están desplazando con rumbo oeste sobre las aguas del Atlántico rumbo al arco de las Antillas Menores. Aunque ambas ondas muestran una considerable amplitud, su patrón de nubosidad no indica desarrollo alguno gracias a sus bajos índices de humedad. Una débil onda tropical que se halla sobre el Golfo de Honduras se moverá durante el fin de semana hacia el suroeste del Golfo de México. Para Cuba, donde tendremos magníficas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente. Y hasta aquí Jerry del Castillo para hablarnos de los deportes. Gracias.
Gracias a ti, Lucy. Vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga Americana, en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de Houston le ganaron a los Yankees de Nueva York 4-0. Dallas Keuchel ponchó a 12 bateadores y despachó los 9 ceros por segunda vez esta temporada. El oso blanco, Evan Gattis, impulsó 2 carreras. José Altuve batió de 4-3 y anotó 3 veces. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron al Detroit 8-7. En 10 innings, Carlos Sánchez batió un tri-base con las bases llenas en el 10º inning. Baltimore superó al Boston 8-6. Matt Wieters disparó un jonrón con 1 en base. J.J. Hardy también remolcó 2 carreras. Y los Atléticos de Oakland le ganaron al Texas 6-3. Josh Reddick impulsó 3 carreras, ayudando a Sonny Gray a mejorar su récord esta temporada a 9 victorias y 3 derrotas. Las posiciones de los equipos en las Grandes Ligas hasta el momento: comenzamos en la Liga Americana. En el este, los Tampa Bay Rays tienen una ventaja de 1.5 sobre los Yankees, que están en segundo lugar. Baltimore y Toronto lo siguen a 2 juegos empatados para la tercera posición. Las Medias Rotas de Boston en el sótano de la División del Este. Pasando a la División Central, los Royals de Kansas City en primer lugar tienen una ventaja de 3.5 sobre los Twins de Minnesota y 6 juegos sobre los Tigres del Detroit. Pasando al oeste, los Astros de Houston sorprendiendo en la Liga Americana, 5 juegos de ventaja sobre los Angelinos de Los Ángeles y los Texas Rangers, que están empatados detrás de Houston. Pasando a la Liga Nacional, los Washington Nationals, 3.5 de ventaja sobre los Mets de Nueva York y 5 sobre los Bravos de Atlanta. Los Cardenales de San Luis en la División Central tienen una separación amplia
adelante de los Piratas de Pittsburgh y los Cubs de Chicago, 8 juegos adelante de Pittsburgh y 8.5 juegos por delante de los Cubs. En la división del oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, 1 juego de ventaja sobre los Gigantes de San Francisco, 5 sobre los Arizona Diamondbacks. Se acabó lo que se daba por ahora, me voy corriendo, regreso contigo un poco más tarde.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Obispos católicos de Estados Unidos favorecen el intercambio de pueblo a pueblo con Cuba. Legisladora estadounidense cuestiona la neutralidad en Cuba y Venezuela en las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC. Una revista británica pone en duda las estadísticas de Venezuela sobre el hambre y la alimentación en el país. Y denuncian que los combatientes del grupo Estado Islámico han ejecutado a 120 civiles, incluyendo mujeres y niños, en Kobani.
Son las 7:48. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de compartir con Miguel Cossío. Gracias, Miguel. Adelante.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días, Lucy. Ayer hablábamos de la reunión que sostuvieron en Bruselas el bloque de la Unión Europea, el grupo de los 28 países europeos y Cuba, y era la primera reunión en materia de derechos humanos. Bueno, coincidentemente ayer también el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer su reporte anual en materia de derechos humanos, y no hay sorpresa. Cuba volvió a ser incluida en la lista de países con mayores violaciones, las violaciones más graves, por lo menos, a los derechos humanos, y en esta misma lista están Venezuela, Irak, Siria, Irán, Rusia, China, Egipto y eso. El dato interesante aquí, Lucy, es que según los reportes, el gobierno de la isla mantuvo 9.000 detenciones arbitrarias, es decir, detenciones extrajudiciales, aunque fuesen por corto plazo. Esto es la cifra más alta en 5 años. Es decir, el reporte sale, Lucy, en el mismo momento en que Cuba y Estados Unidos han iniciado lo que muchos analistas han llamado la época del deshielo, después de más de 50 años de relaciones conflictivas. Y lo que dice el reporte básicamente es que el gobierno cubano sigue usando amenazas, asalto físico, maneja las turbas contra los opositores y periodistas independientes, los intimida. Bueno, ahí está el caso, por ejemplo, de la artista plástica Tania Bruguera, quien no solo le han retirado el pasaporte, sino le tienen la espada Damocles de la justicia amenazándola sobre su cabeza. Y por otra parte, el gobierno cubano sigue bloqueando el acceso a Internet, por ejemplo, el tema de la censura, y acaba de salir un informe propiamente del gobierno cubano diciendo que no va a facilitar el acceso a Internet, como alguna publicación por ahí lo había sugerido, en la manera libre e independiente que se podría uno esperar. De manera que este informe es importante por lo siguiente, es decir, para Cuba tal vez no sea igual que Estados Unidos la retire de la lista de países de patrocinadores de terrorismo que mantenerla en la lista de países con mayores violaciones a los derechos humanos. Quizás les importe poco. De hecho, todavía no he visto, Lucy, por lo menos algún comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en la prensa oficial. Pero en términos simbólicos es importante por dos razones, Lucy, porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea van a mantener sobre la mesa de negociaciones para cualquier acuerdo el tema de los derechos humanos, número uno. Y número dos, la imagen de Cuba no va a ser deslavada a nivel mundial mientras esté ahí en esa lista oprobiosa. Gracias, Lucy. Saludos. Buen fin de semana
para ti. Buen fin de semana para ti también. Muchísimas gracias. Comentando un poco, pues, Don Omar lidera la lista Top Latin Album de Billboard con Last Don Second, la nueva producción discográfica de Don Omar, que debutó en el primer lugar de esta revista especializada Billboard, y su ingreso esta semana desplazó de la primera posición al cantante regional mexicano Gerardo Ortiz. Esta nueva entrada motivó que Cama Incendiada, del grupo de rock mexicano Maná, se eleve de la tercera a la segunda posición. Le tengo que avisar a Viñoli de esto. Mientras que el álbum Hoy Más Fuerte de Gerardo Ortiz cayera del primero al tercer lugar. Más abajo, en la novena posición, ingresó el nuevo material del grupo Quinto Sol, titulado Protegiendo el Penacho, mientras que el álbum 3.0 del salsero Marc Anthony reingresó en la lista al ocupar la 16ª posición. Ya este se había salido y volvió. En la lista de canciones tropicales, Me Voy Enamorando, que es el nuevo sencillo del dúo venezolano de Chino y Nacho, saltó de la décima a la primera posición. Y en el segundo casillero es ocupado por el tema Bajo, Piano y Bongo del legendario salsero Ismael Miranda, y con la participación de Bobby Valentín, Richie Ray y Roberto Ruena. Y en esta misma lista, por segunda semana, está Agua Bendita de Víctor Manuel, que permanece en el tercer puesto. Y en la cuarta posición, pues figuran Anthony Santos y Primrose con la canción ¿Qué cosas tiene el amor?, que bajó, por cierto, dos posiciones esta semana, seguido de Por Si No Te Vuelvo a Ver, de Rolf Sánchez, que bajó del primero, pues al quinto lugar. El Commander, por otra parte, subió una posición y alcanzó el primer lugar en lo que es la lista de canciones mexicanas, con el tema Malditas Ganas. Este movimiento ocasionó que el amor de su vida, de Julión Álvarez y su banda norteña, descendiera a una posición de segundo puesto. Mi vicio más grande, de la banda del Recodo, y eso son básicamente lo que envuelve la música folclórica mexicana. Los grandes ganadores de la semana en esta categoría fueron los temas de Confesión y la arrolladora banda El Limón, que subió del vigésimo a la decimocuarta posición. Son los que más han subido, aunque no estén ni siquiera en los primeros 10 lugares, pero los considera la revista Billboard cuando están en un lugar como el 19, 20 o algo así, y de pronto pasan a un 12º, y por eso es que se menciona.